Por Israel en voz, queridos oyentes, una semana más. Y en esta ocasión tenemos en el teléfono a Israel Winicky. Muy buenas, Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, pues muy contentos de recibirte. Y vamos a hablar de actualidad. En este caso, vamos a hablar de la Autoridad Nacional Palestina, que como todos los oyentes ya saben, lleva ya unas semanas en un proceso en lo que ellos han dado en llamar la reconciliación del pueblo palestino. Ya lo saben, Fatah, Hamas, dos movimientos que estaban enfrentados y ahora parece que se han unido para formar un gobierno, y hoy es el momento en el que se ha formado ese gobierno. Pero bueno, lo que nos interesa sobre todo, Israel, es que tú nos comentes con tu estilo habitual qué podemos esperar o qué significa este gobierno de unidad palestino.
Bueno, es bastante interesante. A mí me encanta remontarme un poco a la historia. Y recuerdo que en agosto de 1939, dos ideologías completamente opuestas y enemigas juradas firmaron un pacto de no agresión. Me refiero a la Alemania nazi y a la Rusia comunista. El famoso pacto Molotov-Ribbentrop, que duró un poco más de un año. ¿Por qué? Porque no se puede mezclar agua y aceite, y porque son extremos opuestos. Lo mismo ocurre con Fatah y Hamas. Fatah es laico, digamos de extracción, muchos de sus dirigentes de extracción socialista, inclusive Mahmoud Abbas estudió en la Universidad Lumumba de Moscú. Hamas es fundamentalista islámico. Aparte hay otros temas detrás. Hay muchos rencores, hay aparte enfrentamientos que vienen de siglos, porque hay una cosa, la mayoría de los miembros de Fatah pertenecen a aquellos palestinos que, digamos, vivieron en la zona desde la invasión musulmana. La mayoría de los miembros de Hamas descienden de aquellos que en 1905 llegaron desde todos los rincones del Imperio Otomano para buscar trabajo en las industrias inauguradas por los judíos. O sea, hay enfrentamientos de fondo. Para el miembro de Fatah, el habitante de Gaza es completamente inferior. En una época los utilizaban para trabajos domésticos, trabajos serviles. Yo creo que este pacto va a durar, digámoslo, un poco menos que el pacto que firmaron Rusia y Alemania en el 39. Hay muchos resquemores, hay muchos odios, hay mucha ansia de venganza. Aparte hay otra cosa, Mahmoud Abbas no tiene ninguna autoridad para firmar ningún pacto porque el mandato del caducó hace 7 años. O sea, es algo tan traído de los pelos, tan descabellado. El problema es que el mundo ciego está aplaudiendo este pacto y no sabe que, aparte de que puede que dure muy poco, puede ser que esto fortalezca jamás y le permita jamás entrar en la margen oriental. Uh-huh. Y eso va a crear una base terrorista. Y el mundo es ciego. Aplauden este pacto de unidad. Siguen pensando que va a haber negociaciones. Mahmoud Abbas dijo que el nuevo gobierno de unidad va a reconocer a Israel, pero ya dirigentes de Hamas dijeron lo contrario. Siguen hablando de la resistencia armada, de la lucha armada. O sea, primero, que este pacto no va a durar. Segundo, gracias a este pacto, si no se toman medidas urgentes, vamos a tener una base terrorista en la margen oriental. Uh-huh.
Sí, eso te iba a preguntar yo, Israel, porque es lo que muchos analistas piensan también, que más que, digamos, que Gaza se acerque a una ideología un poco más, digamos, dialogadora, lo que se va a ver es lo contrario, seguramente un mayor extremismo en la zona de Cisjordania, y eso significará también un problema para los servicios de seguridad israelíes, ya que, bueno, en Cisjordania va a ser más difícil controlar a todos los movimientos terroristas, ¿no?
Exacto, ese es el problema. Uh-huh. A menos que la posibilidad que cabe acá es que el rey de Jordania, Abdullah, abra los ojos y colabore con Israel para frenar los movimientos terroristas. Si no, veo venir problemas.
Porque, Israel, ¿qué podemos...? ¿Se puede esperar algo de estos tecnócratas o, desde tu punto de vista, son marionetas?
Son marionetas. Y lamentablemente la Unión Europea va a seguir proveyéndoles de fondos. Uh-huh. Y van a seguir apoyándolos. A menos que lo que puede ser una gotita de esperanza es el vuelco político que dio la Unión Europea.
Claro. Uh-huh.
Que, entre otras cosas, los partidos que han subido, digamos, que han triunfado, están contra la inmigración islámica, están contra el terrorismo islámico. Puede ser una luz de esperanza.
Bueno. Bueno, pues veremos, estaremos, como saben, pendientes de estos movimientos desde las autoridades palestinas. Y cambiamos radicalmente de tema. Israel, siempre nos gusta hablar contigo de esto, conocer un poco el significado, la historia de las grandes festividades del calendario hebreo. Y ahora la que tenemos muy cerquita ya, aquí al lado, es Shavuot. Nos gustaría que nos hablaras de Shavuot un poquito, Israel.
Shavuot es una fiesta bastante, bastante curiosa. Es el día en que Dios entregó la Torá al pueblo de Israel. ¿Qué significa entregó la Torá? Antes de que esto ocurriera, había como una separación entre lo celestial y lo terrenal. Las cosas del cielo eran del cielo, las cosas de la tierra eran de la tierra. Como dicen en los escritos de los sabios, es como un rey que decretó que los habitantes de Roma no pueden viajar a Siria y los habitantes de Siria no pueden viajar a Roma. Cuando Dios entrega la Torá al pueblo de Israel, derriba esa frontera. Él dice, yo voy a descender, tú asciende, le dice a Moshe. Tú asciende al monte. Yo voy a descender sobre el monte. Tú asciende. En ese momento, invistió de divinidad a todo el mundo material. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios al crear el mundo no fue crear lo que estamos viendo, sino crear un lugar donde el hombre pueda construir una morada donde él pueda erradicarse, donde él pueda establecerse. Y para eso se necesitaba derribar esa frontera. Ahora bien, la festividad de Shavuot tiene varias curiosidades. Si uno toma la Torá, ve que cada fiesta, cada festividad, tiene una fecha definida. El 15 del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, es Pesach. Así está escrito. El primero del mes de Tishrei, el séptimo mes, es Rosh Hashanah. El décimo día de Tishrei es Yom Kippur. El día 15 de Tishrei es Sukkot. Shavuot no tiene ninguna fecha. Analicemos por qué. ¿qué es Pesaj? Ese día Dios descendió, liberó al pueblo judío de Egipto, de la esclavitud. Fantástico. Dios vino, intervino, liberó al pueblo. Tishrei, ¿qué es? Es el día en que Dios creó al hombre. O sea, él culminó el proceso de creación. Y es el día en que Dios juzga al mundo. Fantástico. Es la obra de Dios. Perdón. Yom Kippur. Es el día en que Dios perdonó al pueblo judío tras el pecado del becerro de oro. Y es el día en que Dios perdona los pecados. Dios hace eso. Sukkot, ¿qué es? En Sukkot se recuerda las nubes de gloria que cubrían al pueblo judío cuando transitaba por el desierto, las nubes de gloria establecidas por Dios. Dios puso esas nubes. Pero Shavuot, que tendría que ser la más importante porque es cuando fue dada la Torah, no figura con ninguna fecha fija, sino que se dice, desde al día siguiente de la salida de Egipto, se contarán 49 días, 7 semanas, y el día 50 será fiesta. ¿Por qué? Porque al salir de Egipto, el pueblo judío era un pueblo de esclavos, un pueblo limitado, y aparte un pueblo que había vivido en la sociedad más corrupta de esa época, la sociedad egipcia. Dice, de los 50 grados de impureza en el mundo, en el universo, 49 estaban en Egipto, y tuvieron que purificarse, y tuvieron que esforzarse, y tuvieron que, durante 49 días, ir refinando cada uno de sus rasgos, cada una de sus características, hasta llegar al día 50, que es el día de la entrega de la Torah. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que para recibir la Torah no tenemos que esperar la obra de Dios. Tiene que ser nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo. Es más, al día siguiente de Pesaj había que presentar una ofrenda de cebada, de la cebada nueva en el templo. Cebada es un alimento animal. Uno, el segundo día de Pesaj, estaba ofrendando la parte animal de su ser. Después la iba refinando y en Shavuot se ofrecía pan de harina de trigo refinado. Ya era alimento humano. Ahora, en la época del templo, también se traían las primicias, los primeros frutos de las 7 especies por las que se caracteriza la tierra de Israel. Era algo muy, muy, muy especial, una ceremonia que, si uno lee la descripción que figura en el Talmud de esta ceremonia, siente un nudo en la garganta porque ya no se lo puede ver. Se reunían de cada pueblo, la gente preparaba sus ofrendas, los ricos en bandejas de plata y de oro, los pobres en canastas tejidas, y se dirigían todos en peregrinaje a Jerusalén, a Jerusalén. Cuando estaban en las afueras de la ciudad, salía una delegación salía un mensajero de la ciudad y les preguntaba de dónde venían. Entonces ellos le informaban, pongamos, de Berseba. Muy bien. Cuando estaban entrando a la ciudad, salían los dignatarios y les decían, hermanos de Berseba, bienvenidos con sus primeros frutos. Bienvenidos a Jerusalén. Y los acompañaban en procesión hasta el templo. Llevaban los animales para los sacrificios, llevaban sus ofrendas, llegaban hasta el templo, se ofrecían los sacrificios y presentaban la canasta con sus ofrendas y decían una fórmula que comenzaba un arameo errante, fue nuestro padre, en realidad se lo traduce de otra forma, que un arameo quiso destruir al pueblo de Israel, se refiere a Labán, suegro de Jacob, pero Dios ayudó y sacó al pueblo de Egipto y lo trajo a la tierra de Israel, y ahora, por la gracia de Dios, estaban presentando sus primeros frutos, su primera ofrenda, los primeros frutos crecidos en sus campos. Presentaban la ofrenda, el sacerdote la tomaba y después se festejaba en toda la ciudad y se agasajaba a los peregrinos de ese lugar. Y después venía otra delegación y otra, y de toda la tierra de Israel venían peregrinos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de todo esto? Uno, la Torá no se recibe como regalo, sino del esfuerzo, sino que se recibe a través del esfuerzo, el estudiar, y no solo el estudiar, sino el cumplir. Y no solo el cumplir de la boca para afuera o a través de gestos, sino con el corazón, con entrega total. Segundo, que tenemos que aprender cada día a refinar nuestra forma, nuestros rasgos, cada uno de los rasgos de nuestra alma, tenemos que refinarlo día a día como medio para llegar a la recepción de la Torá. Tres, pedir que vuelva esa época en que los peregrinos de todo el país iban con sus ofrendas y eran recibidos en Jerusalén, en el templo. Que tengamos todos una fiesta de Shavuot con toda la alegría que corresponde a una fiesta. Ah, perdón, perdón por mi distracción. Me olvidé de dos pequeños detalles de esta fiesta. Primero, se acostumbra en Shavuot comer productos lácteos. ¿Por qué? Porque la palabra halav, leche, equivale a 40, recordando los 40 días que Moshe estuvo en el monte Sinaí. Y hay otra explicación. Como los judíos todavía no conocían las leyes de Kashrut, no sabían cómo hacer shejita a un animal, y el único alimento que tenían a mano era la leche de las cabras y de las ovejas. Entonces se comen lácteos. Y otra costumbre es la noche de Shavuot, es quedarse despierto estudiando toda la noche. ¿Por qué? Porque el día, la noche previa a la recepción de la Torá, en vez de estar todos nerviosos y alterados por el acontecimiento que iba a ocurrir, muchos se fueron a dormir. Entonces, para reparar eso, se acostumbra a estudiar toda la noche. Un libro que se llama Tikkun Leil Shavuot. Tikkun es reparación de la noche de Shavuot. Y ahora sí, que tengamos Hag Sameach. Y será hasta la próxima.
Hag Sameach, Israel, una vez más, muchísimas gracias por tus palabras, por compartir todo esto con nosotros a través de Radio Sefarad. Y como siempre digo, todos los oyentes que estén interesados en tener a mano buenos artículos, acudan a vuestro proyecto, a vuestra página web porisrael.org. Gracias, Israel, os esperamos la semana que viene, a ti o a Dori. Hasta entonces.
Hasta entonces, Hag Sameach.
Hag Sameach, Shalom.
Shalom.